El día de hoy es 22 de julio del 2002 y esta es una entrevista con el señor Heriberto Flores Otero. Señor Heriberto, me dice usted que nació en Guerrero, ¿verdad?
Sí.
En el 1936.
Sí.
Quiero empezar nada más por preguntarle un poquito sobre sus antecedentes familiares. Muchas gracias. ¿A qué se dedicaban sus papás, señor Heriberto?
Bueno, a cultivar las tierras, allí en ese lugar solamente cultivar tierras, sembrar cacahuates, ajonjolí, maíz, frijol, pues es todo lo que se cosechaba por ahí.
¿Ellos tenían tierras propias, sus papás?
No, mi papá sí, mi mamá no.
¿Y sembraban las tierras de su
sí,
papá?
Sí,
eran de él.
Ajá.
¿Y ellos también eran
sí,
de él?
Sí, pues él no tuvo nada porque él era un hijo, digamos, fuera de la casa.
Ah,
bastardo.
O sea, él no tuvo nada del papá.
No le heredó su papá.
No, nada, nada.
Nada.
Y entonces, ¿usted creció con su mamá? Nada
con
más?
Mi mamá y mi abuelita.
Ah, usted, su mamá y su abuelita lo criaron. Y, ¿con ellas trabajó usted? ¿Les ayudaba?
Para ellas.
Sí. Y, dos hermanos más, que uno vive en Los Ángeles y otro aquí en San Miguel Totongo.
¿Eran más grandes?
Más chicos.
¿Usted es el más grande?
El mayor, sí.
¿Y desde qué edad comenzó a trabajar allá, señor?
De los 8 años.
¿Como a los 8 años?
8 años. Ganaba yo 50 centavos.
¿50 centavos? ¿Trabajaba en qué? ¿Le ayudaba?
En el campo, a dar tierra al maíz y todo lo que es frijol, quitar la hierba, el maíz, limpiarlo bien para que crecieran, desenyerbar, pues.
Y me decía que usted no pudo ir a la escuela allá,
no,
en esos años.
No, porque el municipio eran 6 horas de camino, ¿verdad? 6 horas de camino de Telolopan, a donde yo me crié, al municipio. Era como una sierra y no entraban carros, todo a pie, en burros, caballos, todo eso.
¿La escuela más cercana estaba?
No, iban maestros allá al lugar. De hecho, había 110 casas. Y contrataron un maestro y pagaban de lunes a sábado 7 pesos.
Ay, usted no podía ir.
No, mi mamá lavaba y planchaba y no.
¿De eso los mantenían
sí,
ustedes?
Sí.
Y entonces, ¿usted siguió trabajando después de trabajar en el campo, o siguió siempre en el mismo trabajo?
En el mismo trabajo hasta llegar a los 18 años.
¿Qué fue cuando usted se fue?
Cuando ya la primera vez me fui para Estados Unidos.
¿Cómo fue que se enteró usted de que estaban contratando braceros, señor?
Un muchacho de allí, de la misma localidad, me invitó, fue el primer año, y me dijo, ¿sabes qué? Me gusta tu amistad. Y ellos eran ricos y yo era pobre. Pues había mucha gente pobre, pero yo era uno de ellos también. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Me gusta tu amistad y yo te voy a invitar para que salgas adelante y que te crías en otro ambiente. Aquí tú sabes que ganas, pues eran 2 pesos diarios, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche.
¿En el campo todo?
En el campo todo. Y entonces, le dije a mi mamá y me consiguió el dinero y me fui de allí para acá, fue para mi otro ambiente.
¿Su mamá cómo le consiguió el dinero, señor?
Consiguió 800 pesos, teníamos en ese entonces, teníamos vaquitas, había como unas 10. Y tuvo que vender una en caso de emergencia, se vendía una o dos, pero eran baratas a 300, 400 y era muy grande. Entonces teníamos que vender dos para pagar esa cantidad. Y por esa razón me fui.
¿Eso fue en el año?
Yo me recuerdo que fue el 55, pero un amigo me estaba platicando que no, que fue el 56.
¿El 56 fue el primer año?
El primer año que me fui.
Entonces este compañero suyo le dijo que él
me ayudaba.
Lo animaba para...
Sí, y entonces llegamos al Hotel Imperio.
Aquí en la ciudad.
En Correo Mayor.
Ah, en el centro.
En el centro. Y ya de allí nos veníamos 21 y por todos veníamos muchos nuevos que no venían. Como unos 5 que ya sabían, nos guiaban a todos.
Ah,
sí. Ajá, y los demás éramos nuevos por primera vez.
Oye, ¿y cómo se animó usted, señor Heriberto, a irse para Estados Unidos? ¿Qué le animó?
Bueno, a la confianza del amigo, que él me ayudaba. De hecho, él me disparaba de comer porque dice, pues no tienes dinero. Y, y yo sí traigo demasiado. Y él me invitaba de comer y a veces yo así limitándome.
¿Y él por qué se quería ir, se acuerda?
Si él ellos eran muy ricos, pero le vuelvo a repetir, él no le gustó el rancho. Ajá, y aunque tenían mucho ganado, mucho de todo, no le gustó la provincia. Siempre le gustó la ciudad. Y se fue para Estados Unidos y la primera vez y la segunda ya me fui con él. Y ya entonces llegamos al Hotel Imperio y estuvimos mes y medio.
¿Tanto tiempo?
Sí.
¿Sin poderse contratar?
Pero pagábamos $3 de hotel.
¿Sin poderse contratar?
Ah, no, porque esperábamos la contratación en Gobernación, en Ciudadela.
A usted le tocó contratarse en la Ciudadela.
Ajá.
Ay, mire. Entonces, ¿y conocían ustedes a alguien de Gobernación, algún contacto que tenían?
Mire, nada más nos reuníamos, por ejemplo, Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Morelos. Nos decían allí, ¿de dónde vienen? Pues que del Estado de Guerrero, ¿cuántos vienen tantos? Fórmense todos los que sean guerrerenses, fórmense en una línea. Oaxaca, otra línea, Morelos, otra línea, Estado de México, otra línea, y así todos, de todos los estados. Y nos formábamos todos en líneas así. Y ya nos pasaba una persona así, ¿qué traen? Pues traemos certificados de buena conducta del municipio. Y entonces, si no era de municipio, era de delegación de donde nacíamos, donde crecimos, del comisario que se llama. Entonces, los que no traían de municipio, traían de delegaciones del comisario. Y ese es el que nos daba el certificado de buena conducta.
¿El de ahí mismo, de las autoridades?
De allí.
¿Y con ese papel era suficiente?
Nos lo recogían y lo sellaban en Gobernación y nos daban el contrato.
Entonces usted estuvo un mes y todo ese mes y medio iba todos los días.
Todos los días allí, todos los días.
¿Se acuerda cómo era, cómo estaba?
Claro que sí, cómo no me voy a acordar. Todo me recuerdo. Era un relajo muy grande porque había de Michoacán, había de Zacatecas, de Guanajuato, Chihuahua, de todos los estados había. No más que todos separados por grupos. Pero entonces allí era un relajo tan grande porque a la hora de formarnos salía una persona en la puerta principal, y nos decía, fórmense todos. No, pues todos nos íbamos como chivos o borregos, así. Pero ya luego decía, no. Ahorita vamos a recorrer o vamos a nombrar la lista de Guerrero, y de Oaxaca y Morelos. Tres juntos, tres estados, todos tres líneas. Pero pues líneas grandes, de unos 100 cada estado, según la cantidad que quería ir. Bien. Luego nombraban otros tres estados, por ejemplo, Veracruz, Oaxaca, o decir Tlaxcala, otros estados, otros tres. Y si no se acaba la línea, eran muy pocos, entonces formaban una sola línea de tres estados. Y si había muchos, entonces nomás tres estados o dos. Porque decían, tenemos el pedido de braceros, que 800, que 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, según el pedido que les hacían a Gobernación, es la gente que mandaban a la frontera. Y entonces pues nosotros estábamos listos a formarnos allí, para que pasara la persona recogiendo los papeles, y ya se los llevaban y decían, tense listos para pasado mañana, mañana no vengan. Y entonces, como hoy recogían a las 10, 9, 11, y ya mañana no íbamos, pasado mañana estábamos a las 6 de la mañana allí.
Y ya les tocaba firmar.
Y ya nos hablaban por nuestro nombre, en una bocina.
¿Ahí fue donde usted firmó su contrato?
De hecho, fueron como unos 7 u 8 contratos ahí en Ciudadela. Ajá, sí.
¿Y había salido alguna vez antes de su pueblo?
Nunca, antes nunca.
¿Cómo se sintió usted por primera vez aquí en la ciudad?
Pues de pronto me daba mucho miedo porque decían que había mucho ratero, que no podíamos pasarnos a Lagunilla ni a Tepito, ni por el lado del Zócalo, por Justo Sierra, todo eso no. Todos en grupos, sino uno o dos nos fregaban. Ni venir a Escaposalco tampoco. A Ojalatería, a La Merced, no nos dejaban venir. Si no éramos 5 o 3, no veníamos.
Nos habían recomendado que estuvieran en el
sí,
grupo.
Sí, en Ciudadela nos lo dijeron.
¿Ah, sí, ahí mismo?
Allí mismo los funcionarios que nos recogían, allí nos decían que no anduviéramos así.
¿Y señor Heriberto, estos amigos con los que usted se iba, dice que algunos ya se habían ido, pero no sabían.
Como unos 10, o si veníamos 30, o 25, o 27, 20, entre el grupo ese de esa cantidad, venían 5, 7, 6.
De los que ya se habían
que ido. Ya sabían Estados Unidos.
Y entre ese grupo de los que ya se habían ido, ¿qué se platicaba? ¿Qué le contaban de cómo era la vida por ahí,
bueno,
el trabajo?
Bueno, era un poquito pesado en la forma de que era el trabajo en el campo, que eran trabajos muy pesados, por ejemplo, de saijar betabel, lechuga, zanahoria, el algodón, plantarlo y desaijarlo, y pues todo eso por Texas, eso todo rumbo a Texas, Estado de Nuevo México y Colorado. Ese era el trabajo. Pero ya pasando hacia California, era melón, sandía, espárrago, chabacano, cherry, el durazno, pera, nuez, aceituna, uva, otra cosa, jitomate.
De todas las frutas y verduras por allá. ¿Y ellos le habían contado que el trabajo era pesado por allá?
Pesado, pero no imposible. Que el que no podía en una cosa lo ponían en otra, pero había que trabajar.
¿Y qué le decían de cómo era la vida por allá?
Bueno, que cambiaba en la situación porque valía el dólar 12.50.
Ese era el tipo de cambio.
De cambio aquí, así que un dólar por 12.50 nosotros ganábamos 5 pesos, 3.50, 4.50 y allá pues con un peso teníamos 12 pesos de aquí.
Con un dólar ya tenían.
Exacto, 12.50.
Entonces, usted llegó aquí a la Ciudadela y después de mes y medio finalmente se contó.
Nos fuimos para Estados Unidos.
¿Salieron en tren?
No, nos llevaron en autobús.
¿Y por qué? ¿Por dónde entró, señor?
Por Juárez.
¿Por Ciudad Juárez?
Ciudad Juárez.
¿Pasó por El Paso?
Sí.
¿Dónde le tocó a usted la revisión médica y la firma de su contrato?
Bueno, a nosotros nos tocó en Ciudad Juárez allí. Allí nos revisaron, allí ya nos llevaron en camiones los patrones que nos iban a contratar. De hecho, nos fuimos la primera vez, eran 10 camiones, como los chimecos de aquí. 10 camiones, llegamos a la asociación de Learfield.
¿En dónde?
En Texas.
En Texas estuvo. Uh-huh. ¿Y por cuánto tiempo le dieron su contrato esa vez?
Bueno, ahora lo que sí no me recuerdo, señorita, mire, allí estuve en ese campo. Fuimos contratados otra vez más en Learfield, la asociación de Learfield.
¿Le renovaron su
Nos contrato? Renovaron el contrato. El contrato era de 45 días uh-huh. y me quedé otros 45, fueron 90.
Ah, estuvo 3 meses ahí en total.
Ajá.
Uh-huh. Y
No, 90 días, ¿no?
Sí, bueno, tres meses más
bueno,
o menos.
Bueno, correcto. Y de allí me salí para acá, pues me vine para Guerrero y otra vez volví a regresarme. Y entonces me tocó en Denver, Colorado.
¿En ese mismo año se regresó o...?
Es lo que ya no me recuerdo.
Ah, ok.
Ya no me recuerdo. Si ese mismo año o el segundo.
Ah, okay.
Pero estuve en Denver, Colorado, en el desaje de betabel.
¿La primera vez que le tocó algodón?
Algodón. Todo el tiempo algodón, piscar algodón en sacos grandes.
Uh-huh.
En Learfield, Texas. Mi pueblo favorito donde iba yo a traer la provisión, a Hemford.
¿Es el que les quedaba más cerca?
Sí, 2 millas o 3 millas, algo así. Hemford, Texas.
Ahí en Texas.
Ajá. Y en el estado de Colorado nos llevaba el patrón a Denver.
¿Ahí era donde compraba?
Ahí era un patrón ranchero, ahí estuvimos.
¿Todo el tiempo le tocó desaje, señor Heriberto?
Bueno, sí. Piscar algodón y desaje de betabel en Denver, Colorado.
¿Y ahí cuánto tiempo estuvo en Denver?
Pues ahí no me recuerdo si nada más fueron 45 días o me renovaron contrato, porque sí, salía yo muy bueno para el trabajo. Es lo que no me recuerdo, solo viendo en computadora.
¿Y también entró por...
Sí, por Ciudad Juárez. Por Ciudad Juárez. Y también en Ciudadela. Ajá.
Ciudad Juárez y El Paso, ¿verdad?
El Paso, Ciudad Juárez.
¿Recuerda usted el trayecto, la primera vez que se fue, señor Heriberto, el viaje hacia el norte, ¿cómo se sentía usted? ¿Qué esperaba encontrar por ahí?
Bueno, yo muy contento porque para mí cambió una vida de andar trabajando en el campo, aquí en mi tierra, que era nada más el temporal y después ya era, pues andar de flojo, ¿no? La cuaresma, como quien dice, desde enero hasta mayo, andaba uno de flojo todo ese tiempo. Pero allá no, allá si salió uno bueno lo volvían a contratar y seguía uno trabajando y dinero no faltaba nunca. Ni alimento en la casa, o sea que el maíz, frijol, pipián, todo eso no faltaba a mi familia. Y yo vestía muy bien.
¿Y cómo se imaginaba usted que iba a ser Estados Unidos antes de irse?
Mire, Estados Unidos, me imaginaba yo otro mundo. Para mí era otro mundo aparte de mi México. ¿Me entiende?
¿Qué se imaginaba que había?
Otra gente, otro ambiente, otra forma de vivir. Yo me hacía mil conjeturas, ¿no? Por el tiempo de que la primera vez que cuando yo pasé otra gente rara a la mía, otro cambio de vida en lo físico, en lo personal, para mí era otro mundo. Porque había que comer mucho y con poco y tener mucho dinero aquí en México. Allá era igual que aquí. Lo que se ganaba se gastaba igual como aquí en México. Pero si yo lo cuidaba, para mí era mucho dinero aquí.
Sí, le alcanzaba.
Muy bien.
¿Y por qué decía que la gente es rara? ¿Qué le parecía raro, señor Oliver?
Bueno, en la forma de que ya es otra gente. Por ejemplo, en idioma, por ejemplo, nosotros mexicanos acostumbrados, pues hay mucho dialecto aquí, pero yo hablaba bien el castellano, ¿no? En este sentido. Allá en inglés, pues era otra gente, alta, güera, y ya otra forma de vida. Por eso a mí se me decía otro mundo. Bien. Entonces, por eso me gustaba mucho viajar, pero no quedarme.
¿Por qué no le gustaba?
Costumbres raros, porque allá la mujer, se casa uno y la mujer compra carro y no se le queda uno ni un centavo. La mujer recoge todo el dinero. Nada más, si yo tengo vicio, me compro mis 6 cervezas, mi caja de cigarro. Ella me compra mi pantalón, mis zapatos, mi camisa, todo, y yo no agarro ni un centavo.
¿Y a usted eso le incomodaba?
Eso a mí no me gustaba.
¿No le gustaba?
No, eso a mí no me gusta. No me gusta porque la Biblia dice nunca la mujer, siempre el hombre. Claro, en otros tiempos, pero sigue, en Estados Unidos sigue siendo lo mismo, por eso es tanta perdición. Yo fui a varias cantinas, en todo eso, y ahí había mucha mujer pervertida, y desastres, y mucha cosa mal que a mí nunca me gustó.
¿No le gustó para quedarse allá vivir?
No, nunca me gustó para quedarme.
¿Y
ni conquistar una mujer tampoco para casarme?
No, usted
prefiere... Aún así tuve una novia que me quería casar el año 1958, pero no. Sí, es lo mismo, esta es lo mismo. Y luego me pasé a Los Ángeles el 57, no, el 58, y también tuve otra novia y me iba a casar allí.
Entonces, después de estar en Colorado... ¿Se regresó para
no, Guerrero? De Colorado, primero Spring Lake y luego estado de Colorado. No, Learfield.
En Texas, sí.
En Texas.
Luego en Colorado.
En Colorado. Y me regresé y me contraté en Ciudadela para Learfield, Spring Lake, Texas.
En Texas otra vez. ¿Y sí. ¿Qué le tocó esa vez?
Piscar algodón otra vez.
¿Entrado por el mismo lugar? ¿Por
Ciudad Juárez?
¿Por Ciudad Juárez?
Sí.
¿Y otra vez le tocó al algodón?
Al algodón y piscar zanahoria nada más.
Algodón y zanahoria. ¿De su contrato de cuánto sería?
45 días. Pero allí creo que, allí sí estoy seguro que me quedé otro contrato de 3 meses.
Ah, entonces tuvo...
Sí, porque allí ya me sacaron de la zanahoria, piscar en saco zanahoria, uh-huh. Y me metieron de ayudante de cocinero.
Ahí en Texas estuvo de allá.
En Spring Lake, Texas.
O sea que estuvo otros 3 meses más, pues digamos que estuvo 4 meses y medio por allá en total.
Y me regresé.
¿Regresó a Guerrero?
Sí.
¿Y qué hacía cuando se regresaba para Guerrero?
Andar de flojo, porque salía yo el 28 de... Siempre me gustaba salir el 24 de diciembre o el 28. Estaba yo aquí en los hoteles, en el Niza o el San Pedro o en el Imperio. Siempre llegaba.
¿A la Ciudad de México?
Sí.
¿Y de ahí se iba para...?
No, iba a la villa primero. O sea que mandaba yo, le pedía tanto a la Virgencita de Guadalupe y le mandaba hacer sus misas. 5, 3 misas, 2, 6, 7, según me fuera. Según me fuera de bien allá, yo venía aquí.
Y entonces tuvo usted, regresaba para acá, se iba y después de ir a la
villa, me volví a ir.
Guerrero.
Ajá, estaba con mi familia y luego ya me iba otra vez.
¿Y en Guerrero mientras no trabajaba?
No hay nada, no hay nada que hacer. Porque solo esperamos el temporal cada año. Ajá.
Y entonces volvió a irse para allá y ahora fue donde le tocó
Me tocó en este...
Campo Nakatani.
Campo Nakatani, Marysville, California.
En California.
Campo Nakatani es de japoneses. Y de allí salí para México y me renovaron contrato. Entonces ya no vine a Ciudadela. Sino me contrataron en Empalme, pero pagué 800 pesos, tenía yo un general que me ayudaba a pasar.
O sea que usted se salió y ahí en Empalme se volvió a contratar.
¿Me contrataron? No, ya no. Cada vez que yo quería irme, me contrataba el general allí en Empalme, 800 pesos y me volví a ir.
¿Cómo conoció usted a ese general?
Por un amigo que me lo presentó.
Y le dijo que con él...
Cuando yo quisiera ir, que él me ayudaba, con 800 pesos me pasaba.
¿Y en este campo de los japoneses qué le tocó hacer, señor?
Piscar tomate.
¿Tomate todo el tiempo?
Ajá, campo Nakatani. Cargador de tomate y piscador de tomate.
¿Y estuvo ahí como cuánto tiempo?
45 días nada más. Y luego me salí a México y me contraté para campo Blaise.
Eso fue cuando lo contrataron en Empalme.
En mismo en Marysville quedé, un lado del campo Nakatani, pero era un campo de gabachos. Por eso dice campo Blaise.
Blaise.
Ajá, Blaise.
¿Eso es también en California?
En Marysville, California, un lado del campo Nakatani de japoneses. Ajá. Nada más como de aquí al centro, al Zócalo. De una distancia de campo Nakatani al campo Blaise.
También 45 días.
45 días. Y luego me salí a México, en Empalme, Sonora, y me volvió a contratar el general y me fui al campo Semeloduca. Ese era un alemán. Y se llamaba Samuel Loduca y el campo se llamaba igual, campo Semeloduca.
¿Entraba usted por Empalme y firmaba luego en Calexico?
En Mexicali, correcto.
¿En Mexicali?
Sí.
¿Dónde le tocaba firmar su contrato y dónde le hacían la revisión médica? ¿En Calexico?
No, en Mexicali.
¿En Mexicali?
Uh-huh.
Y ya nada más por ahí entraba.
Entraba. Y volví a salir y me tocó ahí está, Campo Fines, Arizona.
¿Este campo Semeloduca está en California?
En Marysville, California está Blaise.
Está aquí, ajá.
Blaise, Campo Nakatani y Semeloduca.
Otros 45 días.
Allí me quedé 3 meses.
¿3 meses?
En Semeloduca.
Estos fueron 3 contratos los últimos que él renovó.
Hasta allí nada más. Ándale. Luego vamos a Phoenix, Arizona. Allí estuve 45 días en Phoenix, Arizona.
Aunque aquí me puso que Fresno antes.
No. Bueno, Fresno, sí. Pero es primero Phoenix.
Ándale. Entonces, ¿y cuando entró a Phoenix se contrató por dónde?
Por Nogales.
¿En Nogales?
Sí. Agua Prieta, que le dicen. Ahí en Nogales, pues. Ahí entré por Nogales. Estuve 45 días. Y me vine de allí al Valle Imperial.
¿Qué le tocó ahí en Phoenix?
Piscar algodón Pima.
Algodón también.
Pima. Él se llama Pima porque son árboles altos.
Uh-huh.
Y en Texas es chaparrito.
Ese fue. Y después de Phoenix...
al Valle Imperial.
¿Este también fue un contrato después y de inmediato que se acabó el de Phoenix?
Me vine de Phoenix y me contrataron de Phoenix al Valle Imperial. Es la misma compañía.
Ah, o sea que usted regresó a México y lo volvieron a contratar.
No, de Phoenix nos cambiaron al Valle.
Nada más los trasladaron.
Pero nos renovaron contrato.
Ándele. Al Valle Imperial en California.
A piscar lechuga. Piscar lechuga y empacar lechuga y cargar lechuga. Allí estuve 45 días.
también 45 días en sí, la lechuga.
Sí, y de allí me salí a México. Y me renové a los 3 días, le dije al general que no me había ido mal y me mandó a Fresno, California.
¿En la lechuga le había ido mal?
Sí, me fue mal.
¿Por qué, señor?
Porque nos pagaban poco tiempo, nomás eran 5 horas diarias.
No salía más.
No salía el dinero, nomás para comer y mantenerse. Entonces le dije al general que yo me quería ir otra vez y ya me mandó recomendado con el Cepillo en Calexico.
¿A quién era el Cepillo?
Era el contratista de allí que revisaba los papeles y nos mandaba buenos trabajos.
¿En Calexico?
Sí. Mexicales, Calexico. Y entonces me mandó ¿qué dijimos? Valle Imperial, ¿verdad?
Pues Valle Imperial es donde dice que no le fue
no,
bien.
No, entonces me fui a Coachella.
Por
ahí está Coachella.
Sí.
A piscar dátil. Y ahí sí me fue muy bien.
¿En el dátil le iba mejor?
En Las Palmas, claro.
¿Le pagaban?
Yo era bueno para subir Las Palmas. Uh-huh. Y me pagaban buen dinero porque era número uno. Uh-huh. Y me traje el año 1961 19 millones.
¿Ese fue el año, el del 61 estuvo en el dátil?
Ajá, en el dátil, en Coachella.
¿Y también 45 días nada más?
No, ahí estuve otros 2 contratos.
¿Le renovaron hasta 2 contratos más?
Sí, allí. Y ya me salí, me vine, se acabó la contratación. Hasta allí.
¿Después de que le renovaron, ese fue su último contrato?
Ese fue el último porque me salí. No me dejaban salir. Me decían que me quedara, que me iban a renovar un contrato de 5 años. Para piscar La Palma.
¿Y por qué no se quiso?
Ya estaba cansado. Ya había cansado, ya quería andar a descansar, pues. Y me regresé y se acabó la contratación.
Ya no hubo manera.
Ya no. Allá. Ya no.
Oye, señor Alberto, ¿y en estos? Porque, pues, usted estuvo, por lo que veo, estuvo en, bueno, 3.
Estados. Yo que me recuerdo, 14 contratos.
Ajá. Y en 3 estados distintos, estuvo usted en Texas, en California.
Denver.
Y en Colorado. ¿Recuerda usted? Ah, bueno, y ese después, sí, ya que regreso en Chicago, me decía. Pero,
en Chicago, en Las Paletas.
Allí, ¿eso fue ya en qué año? ¿En el 88?
88.
Me dijo 88, ¿verdad?
Sí.
Pero de esta vez, de esta primera vez que se fue contratado.
Fui de mojado.
Ah, sí, en Chicago.
Ajá.
Pero de los primeros contratos, cuando se fue como brasero, ¿cómo recuerda usted que eran los lugares donde vivían? Por ejemplo, en California.
Para mí los lugares, el lugar más bonito fue para mí uno en Learfield, Texas, en estado de Colorado, que siempre trabajé con gabachos, y en Spring Lake, Texas, estuve con mi patrón, se llamaba Meo Basigo, era una persona muy buena gente, nos daba de comer, nos atendía muy bien, nos llevaba al pueblo, nos llevaba a bañar y a cambiarnos.
En Texas, ¿verdad?
En Texas. Y ya después tuvimos muchos problemas. Yo metí una demanda en San Bernardino, California, porque nos trataban mal, nos daban hígado con gusanos y nos hacían mala comida, mucha gente llorando, quejándose.
¿En qué campo fue eso? ¿Se acuerdan, California?
En Stockton, California.
¿Qué le tocó ahí?
Piscábamos tomate y tomate nada más, tomate de Canadá verde y ya maduro, y unos pescaban para Canadá y otros pescábamos para tiendas, bueno, marquetas, o sea, ya maduro y el otro verde. Y todo eso, allí metí una demanda en San Bernardino, California, y fue no nos hacían caso porque eran gabachos. Y no nos hacían caso y metí una demanda yo porque nadie se arriesgaba.
¿Y cómo fue eso? Platíqueme, señor Heriberto. Primero, pues, ¿le servían la comida mal todos los días?
No, sí, los cocineros eran mexicanos, ¿no? De hecho, era un señor que hablaba inglés y español, ¿no? Y el cocinero, ¿no? Y nos dijo, el que quiera tragar, que trague. Y el que no trague, dice. Yo, esto me dan y esto guiso y no hay más. ¿Quieren huevo? Huevos como gusten, hervidos. Hervidos, rancheros, revueltos, en torta, como quieran. El desayuno, eso era. Bueno, el desayuno estaba bien, pero la comida ya a la una, o sea que regresábamos a las 5 de la tarde, 3, 4 y media, ya esa era mal comida.
¿Qué les daban de comer?
Hígado, hígado con gusanos, ya verde, ya descompuesto, y si no, caldos, pero quién sabe de qué, porque mucho gordo nada más, era todo feo pues.
Y
apestaba el caldo, ¿no? Ya hediondo de días, apestoso aquello. Y mucha gente pues le hacía mal, había pues hasta, éramos 375, había unos 50, 80 o 100 enfermos quejándose al médico y perdían sus días, sus tiempos. Y pues eso no lo pagaban.
¿Y en algún momento se organizaron para que no se pusieron de acuerdo?
Y yo me dio mucho coraje, señorita, en el caso, no había nadie. Yo decía, miren, alguien que sepa escribir, hay que mandar al consulado, ¿a dónde? Hay que preguntar. Y pues decían unos, dice, el consulado está en Fresno, California, y por lo tanto, pues no sabemos cómo escribirle. Y un día yo me encabroné, fue un domingo en la mañana, fue un domingo en la mañana, hicimos la carta, el lunes la depositamos y el martes estaban listos ahí.
Ah, ¿tan pronto llegaron?
Sí, rápido, porque yo le dije que, bueno, yo fui muy atrevido, ¿me entiende? Muy atrevido fui. Entonces, en el caso, yo le dije, a ver, ¿quién se atreve a hacer una carta? No, pues que yo la hago, pero ¿quién la va a dictar? Yo la voy a dictar. Y no sabía leer yo para entonces. Yo me enseñé hasta de 24 años. Y entonces ya le dije, mira, vas a poner esto, día fulano, la fecha del día hoy, y para mañana, pues, o pon la fecha de mañana, y yo voy a relatar esto. Señor consulado mexicano, le envío esta carta, porque aquí en este campo donde trabajamos somos 375, no nos atienden bien, el desayuno está bien, yo no digo nada, pero de la comida nos dan hígado de res ya de días descompuesto, no nos gusta, no está verde, y si no con gusanos, y si nos dan caldo, son ollas grandes, nos dan caldo, pero el caldo huele a mal, apestoso, ya la carne está descompuesta. Señor consulado mexicano, sé que está aquí en Estados Unidos para responder por nosotros en algún cierto momento de demanda o una queja que haya en donde trabajamos, no nos atienden bien, nosotros no podemos trabajar si estamos enfermos. Y si usted no me hace caso, discúlpeme, señor fulano de tal, pues ahora sí saber quién es, ¿no? No sé su nombre, no sé nada. Nomás consulado mexicano, así. Y yo me llamo fulano de tal y meto esta demanda o esta queja, no sé cómo lo tome usted. Si usted no me hace caso, soy capaz de yo reportarlo donde usted pertenece. Y a lo pendejo, señorita, porque no sabía ni a dónde. Y era donde ese reporte de consulado se hace en la Defensa Nacional. Y yo no sabía, nomás ponía yo lo tarú. Y créamelo usted, cuando llegó allí el cuate este que dijo, el señor Heriberto Flores Otelo, quien envió esta carta a mí como consulado de San Bernardino, California, estoy a sus órdenes. No, pues yo temblaba, venían 5. Sí temblaba yo, porque pues yo dije, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Toda la gente se reunió, todos los dejaron en medio, pero pues no sabían qué decir. Y como a mí me hablaba, como yo dirigí la carta, pues entonces ya le dije, yo soy señor. Si yo cometí un grave error, señor consulado mexicano, estoy a sus órdenes. Empaco ahorita, denme media hora para empacar mis maletas y yo me voy a mi México, le dije. No, señor, se lo agradezco. A ver, denme una identificación, le enseñé mi credencial y todo eso, dijo usted. Lo felicito a usted por tener ese valor de poner la queja. Y ahí los patrones ahí estaban viéndome, nomás me veían de arriba abajo. Dije, me van a regresar, me van a reportar, yo tenía miedo, pues. Pero ya lo hecho estaba, dije, no, si me voy a mi México, ¿qué tiene? Y entonces, no, me felicitaron y ya hablé allí, allá, cuando me abrazaron los 5, me dieron un abrazo. Y los gabachos allí viendo, los patrones, pues. Y ya entonces, ya cuando me abrazaron, me felicitaron, me dijeron que gracias por tener ese valor de hablar y afrontarme al caso. Que si no tenía miedo, le dije, no, señor, miedo no. Porque me mandan a mi tierra, a mi México. Si me mandaran a otro lado, tal vez me dará miedo porque no conozco la gente de otro lado. Pero si me mandan a mi tierra, pues no tiene caso. Me volvieron a abrazar, el consulado me volvió a dar un abrazo. Y me dijo, cierto, y en verdad, señores, todos, y otros escribiendo allí, y él hablando conmigo, y todos escribiendo. los cuatro que llevaba. Y ya cuando acabé de hablar todo eso, ya me volvieron a dar otro abrazo. Y me dijo, cuando se le ofrezca, amigo, donde quiera que esté, hábleme, háblenos. Y tuve otro caso en Amarillo, Texas.
También de...
Sí, mi patrono, Meo Basigo, mandó un cheque de $250 y lo mandó ordinario, no más por buzón, pero sin certificar. Y el cheque fue comprado en Denver, Colorado. Pero tenía el taloncito. Y me afronté con la señorita, era una señorita consulado, Rosario se llamaba. Fui tres veces y le dije, señorita, yo quiero que reporte mi cheque. Ya tiene un mes y no llega a la casa a donde lo mandé, a mi mamá. Dice, mire, yo necesito usted darme, que quería que le dejara yo el taloncito. Le dije, no, el taloncito no se lo dejo. Este taloncito, mientras yo pase para acá, reclamaré mi cheque. Porque me costó, fue mi trabajo. Y pues no sé, no, y nomás no me lo mandaba. Y ya eran como 3 años y nada.
3 años pasaron y no le habían pagado.
Y no me daba mi cheque.
¿Y alguna vez se lo pagaron?
Sí, me lo pagaron porque hice otra mala. En Campo Nacatanes, se me encabroné, estaba yo tomando. Allí un amigo se llama Roberto y que me lleva, le gustó mi amistad y me dijo, oye, eres a todo dar, dice, yo te quiero como hermano. Gracias, mano Roberto, él era de Durango. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Me hace una carta, mano. Dice, ¿no sabes leer? Le digo, no. ¿De veras? ¿Te estás burlando de mí? No, le dije, no sé leer. Y le digo, ¿y para qué la quieres? Le digo, la voy a mandar a la señorita Rosario de Amarillo, Texas. Dice, ¿para qué? Es el consulado de allí. Dice, mira, mandé un cheque de $250 y aquí está el taloncito, mira. Y está reportada por él, por ella está reportado este cheque. Y nomás ya son 3 meses, tres años y no me lo mandan. Dice, ¿y qué le vas a mandar a decir? Digo, pues ponle la fecha, ponle todo lo demás y ya yo te hago la redacción. Entonces le mando a la señorita, fue un jueves le mandé la carta. Le dije, mire señorita, por última vez le envío mi carta. Sé que son muchas molestias para usted, para mí no. Porque yo reclamo mi cheque porque yo lo trabajé, no me lo robé. Y por lo que ve usted, no me hace caso. Pues ahora sí se me metió lo cabrón, le dije. Creo que ahora este día se me metió lo cabrón y discúlpeme. Si para el lunes no tengo contestación de usted, se lo juro por mi santa madre que la voy a reportar a donde usted pertenece en México. Y no sabía yo, y que me dice Roberto, dice, mira, todos esos consulados donde pertenecen a la Defensa Nacional. Y la vas a chingar, si le vas a bajar el cargo. Dice, nomás llega tu reporte allá y va para afuera. Dice, aquí, regálale lo que tú quieras. Y él me hizo la carta por un lado y por el otro, una hoja de esas grandes. Y le dije, ya estuvo bueno, señorita. Le dije, de mí nadie se burla. Le dije, no, pues al lunes tenía yo la carta.
¿Y qué le contestaron?
Sí, llegué a las 5 de la tarde del trabajo, llegué y ya tenía la carta allí. Con 3 sellos, autorizada por ella. Que abre la carta y le enseño a Roberto. Mira, Roberto. Y que le va viendo. Dice, hijo, dice, ya te la chingaste con esa amenaza. Dice, mire, señor, dice, no me mande ni un centavo. Dice, yo de mí corre los costos de su dinero. Hasta que sea entregado a su mamá, nomás mándeme los datos de su patrón, dónde trabajó con su patrón, qué ranchero, cómo se llama, y yo pues me acordaba, me obasigo. Y la ruta sí, ya no me acuerdo, ya pues mucho tiempo. Y le mandé todo, cómo estaba. Para el lunes se la contesté luego. El martes la puse al buzón. Para el jueves ya estaba el cheque en mi casa.
Tan rápido
la contesté. Y los costos de ella. Uh-huh. Y ya me habló, mi mamá me habló por telegrama. Por telegrama allí a donde estaba yo trabajando, en Campo Nacatani, Marysville, California.
¿Ya supo usted que le había
llegado? Ya había llegado el cheque.
Sí,
y ya le contesté a la señorita que muchas gracias, cuánto le debía, y me volvió a contestar que ni un 5, que de ella corría todo eso, pero que no la reportara.
Oye, señor Roberto, ¿y usted cómo sabía que se tenía que dirigir al cónsul? ¿O quién le dijo a usted que cualquier queja la presentara con el cónsul?
Porque en Texas, la primer vez que yo entré a Learfield, Texas, allí muchos señores grandes comentaban que cualquier queja el consulado mexicano estaba para ayudar a los braceros en Amarillo, Texas.
O sea, eran los mismos braceros los que le habían dado esa información.
Pero ya señores que vivían en Texas.
Y a usted, porque de alguna forma estas pues se supone que son protecciones que venían en su contrato, pero ¿a usted alguna vez alguien le explicó los derechos que tenía según su contrato antes de salir o cuando firmó su contrato? ¿Se lo explicaron, le explicaron sus derechos y obligaciones o nada más los hacían firmar?
Nada más nos hacían firmar y cosas de no cometer errores, por ejemplo, que si por ejemplo era de cualquier estado que fuéramos, no teníamos que faltarle respeto a nadie en ese lugar que no era de nosotros. Por ejemplo, era otro país y que pues estaba muy penado lastimar a una persona, aunque de los mismos compañeros, éramos compañeros todos como hermanos a trabajar para beneficencia de nuestras familias y que no cometiéramos errores porque era otra ley, era muy riguroso aquello, maltrataban a uno muy mal y que uno iba a trabajar, no a hacer desmañanes allá. Todo eso no lo explicaron nada más. Pero como yo no me gustaba tomar ni fumar nada, lo que me gustaba era jugar los dados, ganar dinero. Si me ganaba hasta 800, 500, 300, según.
¿Allá jugaba cuando le pagaban en sus fines?
Los domingos jugábamos.
Además de jugar ahí en el campo, ¿qué hacía usted en su fin, en su, pues el domingo era el día libre?
Me iba yo, había muchos tejanos que me iban a traer y a vender tamales y me daban una feria.
¿Ah, sí? ¿El fin de semana sí iba usted a trabajar sí. más?
Sí, y si no me iba yo a Genford y allí a descargar trailers. Y mi dinero estaba libre y yo me ganaba para comprar mi ropa, mis zapatos, todo lo que quería, chamarras, todo. Ropa para mi casa, para mi mamá, mis hermanitos. Yo lo ganaba aparte.
¿Y esos señores, los que vendían tamales, cómo los conoció usted, señor?
Iban a vender tamales al campo y ahí me los hacía de cuates.
¿Eran mexicanos?
No, señor? Tejanos.
¿Hablaban español? ¿Eran mexicanos de origen?
Sí, ya vivían allá.
¿Pero vivían allá?
Sí. Eran de Durango, de Guanajuato, de Chihuahua, de Michoacán, Jalisco. Iban en sus carros y vendían tamales y yo me los hacía de cuates y yo les grité, te voy a ayudar a gritar a los cuates, tamales mexicanos, esto y lo otro. Y luego ya se arrimaba la gente, ¿a cómo va tanto? Llevaban botes grandes, dos botes se acababan. Y ya me decía, ten cuatro tamales, ten cuatro, cinco tamales, ten siete tamales, cómetelos. Y dijera, oye, ¿no te gustaría ir a conocer pueblos? Sí, me gusta. Y yo fui muy aventado, siempre cargaba una navaja así, de seguro, en las botas.
¿Y estaba permitido?
Sí, pero como yo trabajé, en el gobierno, di mi servicio militar y me dieron mi cartilla de 53 domingos, año y medio. Y cargaba la navaja y sé defensa personal, sé todo eso.
¿Ya sabía desde antes?
Sí, ya. Cuando yo me fui para Estados Unidos, yo ya había salido. Ajá. Y por eso sé mucha defensa personal, todo eso. Y luego anduve, ya desde que me casé, anduve en la judicial, en el centro, en el distrito y aquí en el estado. Un año allá en el centro y otro año aquí.
Oye, señor Gilberto, entonces, eso fue en Texas. Me dice que en los domingos se iba a vender esos tamales.
Sí, me iba a vender tamales.
¿Se iba a los pueblos?
Sí, me llevaban a pasear.
Y allá en los pueblos, usted, pues, ¿cómo fue el trato con la gente, con los mismos norteamericanos? ¿Cómo trataban a los braceros?
Mire, por Texas yo no tengo que decir nada porque nos trataron muy bien. Hasta tengo, pues ya no sé si haya papel, los quemábamos, ya dice, yo ya nunca volveré a Estados Unidos. Entonces tenía yo mucha carta de recomendación de Denver, Colorado, tenía una carta de recomendación para volver otra vez allá. Ajá. Otra de Texas, de Learfield, para regresar otra vez. Y de Coachella, otra carta. De Campo Blaise, otra carta. Otra de Semelo Duca. En todos los lugares donde caía yo, cartas recomendadas. Porque decían que yo era un hombre muy trabajador, cumplido y responsable. Y de buena conducta. Pero ya no existen mis papeles.
No, pues claro, después de tanto tiempo, pocas cosas sobreviven.
Sí, claro.
Oye, y en esos viajes, en esos tratos que usted tenía con gente de los mismos pueblos y que entraban ustedes a restaurantes o cantinas, como me decía,
Nos atendían muy bien.
¿nunca tuvo problemas de discriminación o de
No,
racismo por allá?
no, yo entraba con los gabachos. Hay cantinas en Estados Unidos, en Texas y en Estados Unidos, por California. Hay cantinas de puro gabacho, cantinas de puros negros, cantina de puros mexicanos, puros japoneses, puros filipinos, puros cubanos, colombianos, todo, todo está separado. Y yo me metía a levantar los gabachos.
¿No lo rechazaban
No,
ustedes?
no. Yo entraba así ya, entraba tomadito y puro gabacho. Y pues se me quedaban viendo, ¿no? Y luego me hablaban, aló, my friend, aló, come on. Y me pasaba yo, wine, whiskey, you, no, whisky, ok. Yo les decía, ¿cuántos son? ¿Cuántos están aquí? O sea, les decía, ¿cuántos eran? ¿Tres, cuatro, cinco? Y ya me decían, dos o tres. Les decía, 3 weeks. Y ya me lo servían, whisky, 3, decía yo. Sé contar hasta el 100.
¿Allá aprendió, señor Heriberto,
Pues
en
con los
el tiempo que estuvo
gabachos,
por allá?
sí.
¿Con sus patrones o
Con
con
los
quién
patrones,
aprendió?
con patrones y con niños.
¿A los niños también le
Sí, me
enseñaron?
enseñaban, me querían mucho. Ajá. Y ya cuando no tenía trabajo, o que luego decía el patrón, se me acabó el trabajo, vamos a estar 5 días sin trabajo. Yo me salía y veía a la gente trabajando y llegaba yo y ya platicaba con ellos, ¿cómo se llama tu patrón? Fulano de tal. Y ya le decía yo, ya venía, le decía, viene el patrón, dice, como ya te vio llegar, ya te vio, y están con gemelos cuidando a uno. Y ya llegaba el patrón, y decía, bueno, sumar a yo. Y dice, no, no, fe, nada, eso no pasa nada. Y entonces ya me decía que es lo que quería, y pues yo le entendía. Ya, claro, se me está olvidando, ¿no? Pero le decía yo, you got a machihueque, yes, me got a machihueque. Me, you give me. Ok. Jamine. Decía que cuánto quería ganar, no sabía cuánto me pagaba. Ok, dice mexicano, ok. Y le decía yo, Distrito Federal, el distrito. No me acuerdo cómo se dice en inglés, el distrito. Pero ya se me olvidó muchas cosas. Y ya me decía, tomorrow. Ya me decía a la hora, a las 7, a las 8, me decía. Y entraba yo, me almorzaba temprano, el primero, sí, me iba. Y ya le decía yo a otros más, le decía yo que si quería más trabajadores, y me decía que sí. Y ya le decía yo, three more, o sea, ok, come on. Y ya le decía yo, oye, ¿quieres trabajar? Vente, vámonos. Y nos llevábamos lonche, pero no sabía el patrón que nos contrataba.
¿Y no los regañaba ustedes?
No sabía,
Nunca se enteró ni los vio
no,
ni nada.
nunca. Y yo nunca perdía tiempo. Y si no, me iba al pueblo donde había camiones y a descargarles, y decía yo, ¿cuánto me daban? Decían, $5, ok, una hora. Descargábamos y ya me daban 5 baros. Y pues en aquel entonces era barato. Compraba una caja de chocolate y dos pastelitos de esos chiquitos así, que vienen así en un papelito. Pastelito, y ya estaba contento, 1 litro de leche y dos pastelitos. Y si no, compraba pollo. Ajá. Y luego la señorita me decía, pues no sabían español, le decía yo, chicken, you give me chicken. Y ya me decían pues que sí, lo envolvían todo, le decía yo, que lo partieran así. Y ya agarraba la mitad y le decía que no, y la mitad sí. Era 1,50.
Todo el pollo.
Lo del pollo, mitad.
¿Se
3 pesos.
compraban siempre, ustedes se compraban siempre en Texas su comida? ¿Se preparaban ustedes
Sí,
la comida?
todo el tiempo.
¿Y ya sabía usted cocinar desde antes, señor
No.
Heriberto, o allá se enseñó?
No, yo les contaba chistes a todos y yo no hacía comida porque ellos me invitaban.
¿Y se lavaba usted también y se hacía todo
Ah, sí,
usted?
eso sí. Me lavaba mi ropa, les ayudaba a lavar sus trastes a todos y me decían, no compres lonche, nosotros guisamos, te damos. Pero cuéntanos chistes. Y les contaba chistes, se pasaban la risadera. Me daban cerveza, me daban café, me daban refrescos, me daban de comer y no, no. Ponía yo mi comida, no la comía yo. Le decía, ¿quién quiere comer? Aquí tengo chuletas, bisteces, aquí hay pollo, aquí hay todo. Y dice, pues, ¿no la das? Sí, órale, pues. Y ellos ya me conocían. Dale, 20 flores. Y así comía yo.
Y pues usted entonces tuvo oportunidad de estar en lugares donde como estos que me está diciendo en Texas, donde eran pocos braceros, ¿verdad? En un rancho.
Pues en un rancho, había, en el campo habíamos 300, 250, 280, 275, pero de allí nos distribuíamos para ranchos. O sea, venía usted como patrona y dice, necesito 5, 3, 2, 7, 10, 9. Y ya nos subíamos a una pick-up y nos llevaba a su rancho.
¿Y en el rancho como cuántos eran?
Nada más, si la patrona tenía mucho trabajo, y llevaba 8 o 10, o 7 o 6. Y si era poco trabajo, nomás 5 o 3. Era todo.
¿Y cuando le tocó en California, estuvo usted en estos campos más grandes?
Ah, pero allí sí ya no era con rancheros.
Ahí ya era...
Campos.
El campo de trabajo.
Barracas.
Donde dormían en barracas.
Ajá.
¿Y qué tipo de trabajo le gustó a usted más?
Bueno, en Estados Unidos, le vuelvo a repetir, donde le paguen bien, pues usted está encantada. Pero si le pagan mal y lo tratan mal, pues no está uno contento.
¿Y dónde lo trataron mal, señor?
Pues donde me trataron mal fue en Stockton, California, donde le digo yo a usted. Uh-huh. En Coachella no, en Coachella yo tuve muchas amistades de los mismos compañeros y nos trataron muy bien, el patrón era muy buena gente y mucho trabajo, allí no nos molestaban, nos llevaban al cine. Y cuando iba Pedro Infante, yo no lo conocí, pero iba Antonio Aguilar, iba Ángel Infante, la Tariácure.
¿Y a todos ellos los vio por allá?
Sí, allá los conocí. Al Charro Avitia, pues varios, este canijo, Rafael Buendía fue un bracero y salió bueno para cantar y lo contrataron en Texas.
¿Ah, sí?
En Texas lo contrataron.
¿Y se quedó por allá?
Se quedó. Pero es mexicano, Rafael Buendía, ese lo contrataron. A mí me gusta cantar y componer, tengo mucha composición, pero nadie me ha extendido la mano.
¿Y ya cantaba desde que estaba por allá?
¿Quién, yo?
Sí.
¿Desde niño?
¿Desde niño?
Sí.
¿Sabía usted tocar la guitarra o algo?
Un poco.
¿Y cantaban ahí en el campo, señor?
Sí, sí cantaban.
¿Qué cantaban, se acuerdan?
Pura canción ranchera, luego salían canciones de, por ejemplo, de Antonio Aguilar, del Charro Avitia, pues salía mucho la canción esa. Paso del norte, qué lejos te vas quedando. Estaba de moda y estaba la otra que dice, en Santa Mónica, esa canción que dice... Dos hermanos que la mató su hermana, ¿cómo se llamaba? En Santa Mónica pasó algo así, una canción. Y luego estaba la otra que decía, y estaba en todas las cantinas de Brasero, o sea, de Texas, en California, en todo eso estaba, en los bares, pues, de cantinas, estaba la que dice, oh, el cuervo con tanta pluma no se pudo mantener, ay, 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 ay. Y Paso del Norte y la otra. En Santa Mónica.
¿Y esas eran las que más les gustaban?
Ese era todo el gusto de todos los braceros.
¿Las ponían en las sinfonolas?
¿En las sinfonolas?
¿Les ponían monedas?
Sí, en las sinfonolas. Sí, y es la que nos veía, ¡ay, ay, ay! Gritaba. Sí, ese era el gusto, pues. Pero todo calmado, ¿no? Todo en orden. Uh-huh. Gritábamos porque, pues, gusto, ¿no? Pero ese era lo que más nos gustaba. Y todo mundo, ya que estaba borracho, ¿sabes qué? Ya te emborrachaste, no la riegues, mano. Mira, tu dinero, guárdalo bien y mándaselo a tu familia, ¿no? Y así, sí, todos nos aconsejábamos.
¿Que se llevaba bien con sus compañeros,
sí,
en general?
Sí, en general.
¿En todos los campos en los que estuvo?
Bueno, no, siempre, usted sabe que no todos los dedos son iguales, ¿verdad? Había gente de todo el país mexicano, había, por ejemplo, los más bronqueros eran michoacanos, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, eran los más bronqueros. Ajá, pero los calmábamos. ¿Te calmas o te damos un llegue?
¿Y nunca tuvo usted problema con alguno de
pues,
ellos?
Pues nada más me recuerdo dos veces un compañero mío, no de mi pueblo, sino de otro lado, le dieron un piedrazo por acá, pero él tuvo la culpa, ¿no? Porque salió corriendo y se metió en la fila para ganar campo, para comer el lunch en la mañana a las 5 de la mañana. Le dieron un piedrazo por acá y era uno de Sinaloa. Entonces me recuerdo, saqué la navaja y lo reté, pues. Le dije, vente. Estaba grandote como yo, pero yo era chavo y tenía como unos 25 y él ya era un hombre como de unos 40, 35 años. Estaba como alto así, pero bien amarradote. Le dije, vente. Dice, soy de Sinaloa, no me importa que seas hijo del diablo, vente. Y lo reté, pues, y rayé con la navaja así, una raya, y luego le puse un círculo así. Dijera, sí, vente. Y no salió. No salió. Y le dije, si me reportas con el patrón, me regreso. Te lo juro por mi madre, me regreso. Llego al campo y me regreso. Y al cabo que llevo el domicilio de acá. Y te mueres, hijo. Y no te la perdono. Y ya preguntó que de dónde era. Me dijeron desde Guerrero. Dice, puta madre, ahí muere. Así, de esa manera. Y luego tuve otra. Otra en Coachella. Otra, iban a matar a uno de Jalisco.
¿Por qué?
Y eran dos.
¿Qué había hecho?
Pues porque le había pegado a otro señor. Y esos dos se enojaron, eran de mi estado, Guerrero. Se enojaron y dijeron, mira, Irineo, dice, a este hombre no le vas a pegar. Y entonces dice, mira, y sacaron las navajas. Y estaban grandes las navajas, como así. Y venía uno así y otro así, y él como ahí así. Ya lloraba el hombre. Y me paré y le dije, se calman a los quebro yo. Le brinco a mi navaja, pues también estaba grande. Me paré y le llego a uno del brazo y le puse la navaja en el pescuezo, y el otro le dije, no te muevas porque ahí te va. Y se la puse acá y ya, y como la tenía yo así, era para regresar así. Y no se arrimó el otro. Y ya les quité las navajas y los corrí. Le dije, váyanse para afuera. Ya lo dejaron en paz. Y el hombre ya me le dijo a su primo, ya llegó su primo, se llamaba Don Lupe. Ya llegó su primo, dice, me iban a matar, dice, unos paisanos del señor Flores. Y él me defendió. Me traían aquí.
Los mismos amigos. Sí,
fueron al pueblo y me trajeron un pollo cada quien.
Ándele,
y 24 cervezas, una caja grande así.
Ya,
esto es para usted, señor.
Dice. Esa vez se fueron a...
Al otro día. Sí, me querían mucho, ¿no? Y oyeron la voz todos los demás. No, me fui al pueblo, yo me fui solito en un coche. Y ya cuando llegué al pueblo allá, ya me estaban esperando. Había como 15 o 20 en el bar. Mi amigo Flores, bienvenido, dice. Supimos esto, dice, mira, aquí hay 5 pollos para que les invites a todos, dice. ¿En serio? Hasta el del bar se dijo, ¿quién es este hombre? Dice, no, porque ya conocían al del bar, ya lo conocían, y les preguntó. Y ya les dijo allí, dice, este es un hombre que del estado de Guerrero que no se tienta el alma. Ajá, si nos tienta el alma, dice, y nos defendió por esto, así, así, así. Y él mismo trajo cervezas para todos, de la cuenta del bar, nos las regaló. Dijo, señor Flores, para usted y sus amigos, aquí hay para todos.
¿El señor del bar era mexicano?
Mexicano, en Coachella.
¿De origen mexicano?
Sí, allá. En Coachella, California. Sí, me respetaron. Bueno, no me estoy ensalzando, no fue en tiempo de infancia, fue en mi infancia, en mi... Yo tenía mi juventud. Pero eso fue lo único, nunca hice nada.
No tuvo... ¿Y en las cantinas llegó usted a tener dificultad con
nunca,
alguien?
Nunca. Sí, es que yo me metía por los demás. Ajá. Es todo, ¿cierto?
Oye, pues tengo nada más que preguntarle, señor Heriberto. Usted me decía que nunca le gustó como para quedarse allá, para
no
haberse quedado a vivir.
Costumbre es muy mal, no me gusta. Y yo, mi esposa, la quiero mucho, la respeto, porque me ha dado mis hijos. Estoy muy orgulloso, mi hijo grande es ingeniero químico y está haciendo su servicio social para que titularse. Mi hija es contadora pública, está haciendo su servicio social también para titularse este año o el que viene. Y el chiquillo, son dos hombres y una mujer, el chiquillo se recibió el 15 de diciembre para ingeniero industrial y también está haciendo su tesis para su titularse. Por lo tanto, estoy muy orgulloso de mi esposa que me dio pues mis hijos muy, muy estudiosos, y ya me voy con ese gusto de este mundo. El día que Dios me llame a cuenta, con ese gusto de que si yo no pude tener esa dicha, pues mis hijos sí lo lograron a través de mi esposa y de mí.
Del tiempo que estuvo allá, y pues porque además conoció varios lugares, también estuvo en Arizona, claro. ¿Qué fue lo que más le gustó, señor Heriberto?
Bueno, lo que más me gustó de que en aquel entonces no había vandalismos, no había desorden, todo era un país pues muy bonito, por motivo a que todo respeto, ahora está muy corrupto, pues ya mucha gente que ha entrado al país de otras costumbres, y es lo más malo que hay. Si Estados Unidos se hubiera conservado de esa manera, que no hubiera racismo, pues Estados Unidos era un país muy respetado, con mucho, mucho trabajo para todo mundo. Y allí se muere de hambre porque no trabaje, pero trabajo hay mucho. Entonces todo eso cuenta. De lo que no me gustó, sus costumbres de mujeres, que ellas recogen el dinero, ellas cobran, ellas hacen todo y el hombre no tiene nada, de aunque lo gane, no puede disfrutarlo, porque la mujer es la que manda como si fuera hombre, y eso a mí no me gusta. Todo, ajá.
Bueno, sí, perdón, le quería decir, además de esto, de esta forma de ser de las mujeres, ¿había alguna otra cosa que no le gustara como para no haberse quedado allá más tiempo?
Bueno, yo como trabajador y ganar dinero y disfrutar aquí, me gustó bastante, pero quedarme no, porque en donde quiera que yo cayera lo mismo, del costumbre de mujeres, costumbre. Aquí ahora aquí también pues se sembró esa costumbre y hay mucha mujer moderna que va creciendo con esa idea de que se casa y que ella tiene que mandar como en Estados Unidos, y eso nunca. En la Biblia está que ni antes ni después habría eso. Estos son costumbres y leyes y aquí nada más. Pero no es palabra de Dios. Ajá. El rey Salomón tuvo una conversación con mucha gente que lo rodeaba, gente importante, y tuvo un convivio y le llamó a su esposa para que se presentara a su esposa y quedar bien ante la sociedad de sus invitaciones, de sus invitados. Y nomás porque no, la mujer no se arregló y no le quiso aceptar, la sacó de su palacio para siempre. Entonces esto viene de palabra de Dios, tuvo que hacer su vida pero con otra. Y no está permitido que una mujer tome las riendas de una casa, de hogar, como si fuera hombre y mujer.
Cuando usted se fue para allá, se fue soltero, me decía.
Soltero,
¿verdad?
Sí.
¿Y no dejó aquí una novia?
No. Ah, sí, dejé una, pero en Texas, no, en Coachella, no mentí, fue en Valle Imperial, encontré una señorita con un pelo muy largo hasta por acá, y me habló por mi nombre y mis apellidos, y me dijo que me arrimara. Era una avenida, como decir, de aquí hasta allá, la otra casa enfrente, doble sentido, como si es Zaragoza. Y ya me fui, y me dijo, dice, yo le hablé porque yo soy una saurina, y delgadita, así como usted, pero un pelo muy largo. Y ya pasé con ella, dijo, yo le voy a, dice, hágame unas preguntas, lo que quiera, dice, yo le contesto. Y ya me dijo, dice, usted tiene un hermano enfermo y se va a morir, no se va a componer nunca, así gaste lo que quiera, no se va a componer. Y sí, se murió. Y luego dice, cuando pegó el dengue, fue el año 1945, 48, algo así. Y entonces me dijo, dice, usted tiene ganado y se va a morir el ganado. De hecho, se va a morir todo el ganado que hay, todo eso.
En el 48, pero usted se fue.
O el 55, creo, 50 y... Sí, 55, 53, 54, por ahí. Y sí, se murió. Mucho ganado murió del dengue. Y entonces ahí fue donde se acabó mi ganado. Allí. Y ya, nos quedamos pobres, pues, nomás lo que yo trabajaba para vivir y sobrevivir.
Ajá. Y, señor Gilberto, cuando estaba por allá, ¿qué era lo que echaba usted de menos, de lo que más extrañaba de aquí de México, lo que más echaba de menos?
Ah, y mi novia se casó con otro y me dijo ella que no iba a ser mi mujer, que mi mujer era muy chiquita, que iba creciendo, era muy chica. Que
yo esta muchacha le dijo.
Mi esposa. Mi esposa ya la conocí con 2 años, cuando yo tenía 14 ya tenía 2 años, le gano con 12. Y cuando yo tenía 26, ella tenía 14, entonces le empecé a hablar y me aceptó y duramos 5 años. Y ya me casé con ella, ya tenía 31, ella tenía 19.
Pero estaba soltero todavía cuando...
Sí, soltero, sí, soltero.
Y cuando estaba ya trabajando de bracero, ¿qué era lo que más extrañaba?
Bueno, como joven extrañaba yo los bailes. Los bailes, que entonces había música de orquesta y tocadiscos. Era todo en ese entonces. Y pues extrañaba mis cuates, mis amigos, tanto amigos hombres como mujeres de la infancia, tías, primas, hermanas, que sí, íbamos de la misma edad. Ven, vamos a bailar y a bailar, ¿no? Y fui un número uno y un tío mío que vive en Iztapalapa. Éramos para el baile en donde quiera, íbamos a otros pueblos y estábamos muy famosos, mi tío y yo. Dice, solo Heriberto Flores y Clímaco Álvarez son número uno para el baile. Y donde bailábamos nosotros nos hacían rueda grande así. Y nosotros andábamos ahí en medio bailando.
¿Y allá extrañaba el baile? ¿Ya no se iba a bailar por allá?
Pues sí, allá había polca y nosotros bailábamos danzón y pieza corrida. Ah, y allá era la polca. Pero también me enseñaba a bailar la polca. Ajá. Pero no igual como mi pueblo, no igual.
Llegando, bueno, de los varios contratos que usted tuvo y el tiempo que estuvo allá, señor Heriberto, ¿se acuerda usted qué le pareció novedoso de allá? ¿Qué le parecía algo que usted no conocía y que le llamaba la atención?
Bueno, pues era un domingo nada más que uno descansaba, ¿no? Yo me iba al pueblo a pasear las tradiciones, costumbres de arreglos de pueblos. Cada estado tiene su tradición. Por ejemplo, en Denver es un silencio muy bonita, la gente muy respetuosa, todo el mundo le saluda. Usted va para la banqueta y se paraban los coches. ¡Hey! ¡Bye! ¡Bye! ¡Mexicano! ¡Goodbye! ¡Good money! Y un nine es en la noche o en la mañana. Y si no, le dicen, tomorrow, hasta mañana. Y pues eso a mí me gustaba bastante. Eso sí me gustó bastante. Porque gabachos y mexicanos, tejanos nacidos allá, ya nacionalizados, no, nunca distinguían a uno.
¿Usted no tuvo problemas de que lo discriminaran?
Nada.
¿De racismo?
No, que yo me recuerde nunca, en ningún lugar. Los negros un poquito les tenía recelo porque decían que eran muy sanguinarios y todo eso. Pero...
¿Quién le decía eso, señora?
Pues algunos ya de allá me decían que eran muy sanguinarios y que robaban y mataban todos. Pero pues nunca entraba a los barrios de negros.
Ni nunca tuvo ni miedo.
Nunca tuve problemas. Y siempre andaba prevenido porque decía yo, si me van a matar, pero no me lo llevo. Ese era mi pensamiento. Pero nunca me molestaron.
Nunca tuvo problemas.
No, nunca me molestaron. Y entré a bares de negros. No muchas veces, como unas dos, en todo el tiempo. Pero me trataron muy bien.
Sin problemas.
No, sin problemas.
¿Y el dinero que usted gastaba, que usted ganaba, señor Heriberto, mandaba usted para su casa?
Sí, casi lo más todo lo mandaba.
¿A su casa, a su
casa? Si yo quería tomar, yo jugaba baraja o los dados y ganaba yo, ya le digo, $100, 80, 800, según había dinero. Y pues se arrimaban y jugábamos y los dados y apostando me traía los 300, 400, llegué a veces hasta 800 ganarme. Cuando eso hacía, mi dinero todo de mi trabajo lo mandaba y lo demás me lo dejaba, compraba chamarras, me compraba mis trajes, mis sacos, botas, zapatos, todo lo que más, camisas muy buenas, pantalones muy buenos. Sí.
Y además, ¿logró usted hacer algún ahorro para traer?
Pues no, fíjese una cosa, señorita. Mi mamá, hubo un problema grande, mi mamá con mi abuelita, y es penoso platicarlo, ya murieron, ¿no? Ya murió mi abuelita, murió mi mamá, apenas ajustó un año ahora en noviembre. Ahora, el 29 de noviembre va a ajustar 2 años este año. Y pues creo, me platicaron mis hermanos que hubo un pleito muy grande, mi abuelita y mi mamá. Y mi abuelita de tanto coraje, maldició a mi jefa y nunca me lucía el dinero. Y por eso le digo, una madre cuando maldice a sus hijos es una maldición muy grande. Y nunca luce nada. y todo eso pues se acabó. Fue una historia para mí, pero muy bonita, porque yo disfruté de mi vida, mi juventud. Me vestía muy bien, fui mesero aquí en el centro, fui mesero 8 años, ya me voy a pensionar para en abril, me voy a pensionar. Y tengo mis trajes, tengo mis par de botas, unas que me traje de Chicago y otras que compré aquí, y las tengo guardadas, todo tengo guardado.
Entonces, pues como por último ya para terminar, señor Heriberto, ya después de muchos años que usted estuvo por allá, pues por lo que me dice, los recuerdos que le quedan son agradables.
Muy agradables.
¿Los recuerdos de aquellos años?
Pues mi juventud, como quien dice, la pasé por allá y para mí fue una cosa maravillosa. Conocí muchos estados después de... antes de venirme de Estados Unidos, conocí la Sierra de Chihuahua, Asaderos Bella Ahumada, El Carrizal, Camargo, la ciudad de Chihuahua, la capital, los cerros donde fue, está enterrado el tesoro de Villa, y luego me metí a Durango un poco, a Guanajuato, Sonora, sus costas, Benjamín Gil, Puerto Peñasco, Ensenada.
¿Todo eso conoció cuando estaba por allá?
Sí, Hermosillo, la capital, Empalme, Sonora, Guaymas, la embarcación de los barcos de todo el muelle. Y luego me fui me vine a Jalisco, y luego a Michoacán, y en Tepic, Nayarit, un poco Sinaloa, le entré a unas partes. Y luego ya me vine, conocí Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Querétaro, y Tampico. Y así fui un vago. Conozco todo esto, Estado de México, lo conozco todo.
Viajó mucho.
Sí, mucho.
¿Y por qué decidió regresar después en el 88, señor Heriberto, a Chicago? Me decía que se fue usted unos meses.
Tenía yo, iba a arreglar papeles en migración. Nos llamaron a todos, que todo el que tuviera mojado allí, que no tuviera papeles, nos daban chance con $400 arreglar papeles para quedarse allá.
¿Y usted se hubiera querido quedar allá?
Pues no, de hecho no, tengo amigos que viven ahí para allá y otros para acá. Arreglaron papeles para entrar y venir, 6 meses allá y 6 meses aquí.
¿Así sí le hubiera gustado?
¿Sí? Así me hubiera gustado. Uh-huh. Y entonces me vi un poco apurado, mi esposa estaba enferma, y mis hijos en la escuela, mi hijo estaba en el poli, el grande, y mi hija en la universidad, y el otro en Opixa. Y pues era un dineral que estaba yéndose en materias y en todo. Entonces fue que me fui para allá. Y me traje una buena lana, pero yo ya...
¿Dónde trabajó en esos años?
En Delicias, Paletería Delicias, en Avenida California y Supermacha.
Ah, y en Supermacha, Chicago.
En Chicago.
¿Los 3 meses estuvo en la paletería?
Los 3 meses.
¿Y si le fue bien entonces?
Pues me quedaban $50 libres de comida, diarios. Libres de comida, de todo. Ay, me estaba yendo bien. Pero no más 3 meses. Y dejé $400 para la migración y me arreglaron mis papeles. A los 8 días que me vine llegaron mis papeles. Pero ya no pude regresar. Mi esposa estaba bien delgadita, envuelta en sus huesos. Le hicieron un mal a mi esposa.
¿Y ya después de eso nunca hizo usted por regresarse allá?
Pues ya no, mi esposa, me ha querido ir, pero mi esposa dice ya no te vayas, y no te vayas, y no te vayas, y pues ya mi hijo grande se casó, y mi hija también, y ya nomás falta el chiquillo, ¿no? Y dice, mira, me voy a quedar solita, y para mí es otro mundo donde tú te vas, y yo no quiero que te vayas, aquí vamos a luchar por trabajar.
¿Prefieren que ha preferido quedarse por acá?
Sí, luego mi esposa es inteligente, muy trabajadora, la quiero mucho. Para mí es mi segunda madre, porque gracias a ella tengo esta casa de 2 pisos y pues una camionetita que mi hija nos regaló de $16,000, como ella ya se casó. Y ya pues compró su camionetita y se la regaló a mi esposa. Y ya nosotros nos dedicamos aquí, pues luego vienen de fútbol, yo las compago de las manos, de los pies, de la cintura. Y ya nos ganamos ahí los $50, los 100, Y ella también cura a las mujeres igual, y ya le dan a ellas 50, 80, 70, 50 o 100, ya, y así nos vamos.
Ya con eso han estado sí, bien aquí.
Y mis hijos pagan teléfono, luz, el gasto de la casa, ya.
¿Ya no tiene usted esos gastos
no.
de responsabilidad?
Ahorita estoy pagando mi seguro para en abril, marzo, como el 15 de marzo a 15 de abril ya tengo mi seguro.
¿Ya para jubilar?
Sí, pero por el restaurante.
Señor Heriberto, yo quiero agradecerle muchísimo. Su tiempo y sus recuerdos que...